Doctor de la Morena, ¿puede usted destaparse si le apetece y si no, pues no se destape? Total, aquí hay libertad.
¿Está vacunado con doble dosis el doctor Enrique de la Morena?
Sí, ya estoy vacunado.
Doble dosis.
A mí no, nadie me vacuna, pero es igual, no, yo me hago PCRs continuamente.
Ah, que no, porque no nos las venden.
No nos las venden. Si yo pudiera comprar, toda la empresa estaría vacunada.
A partir de los 60, AstraZeneca empieza a partir del martes. No, tú no, todavía no.
Me quedan
a partir de los... A partir de los 60.
Ah, pues a mí ya me toca.
En de 60 a 65, AstraZeneca. A partir de 65...
¿Qué pasa?
Pues no, que os pondrán otra cuando vaya llegando Pfizer o Moderna. No,
mira, no, pues yo ya casi espero.
Sí, no me extraña.
Yo voy a esperar.
Si no te va a quedar más remedio.
No, es que ya prefiero irme a Portugal.
Me han puesto la Pfizer. Sí. Las dos dosis.
Pero tú me habías prescrito en su día, cuando soñamos la Moderna.
Exacto. Soñábamos,
pero como no ha venido...
No, pues a este paso no vendrá con este gobierno de idiotas. No, que va a venir, hombre. No,
como nos engañan para todo.
Bueno, vamos a ver. Enrique, antes estábamos hablando del grave problema de la espalda. ¿Te crees que esta mañana, cuando decíamos el doctor que venía y de lo que íbamos a tratar, que medio equipo está fatal de la columna?
Muy bueno, lo va a decir él. El índice de patología en columna cada vez es mayor. Yo te diría que el 80% de personas mayores de 50 años tienen algo de columna.
¿El 80%?
Sí.
Bueno, andar, don Rafael Carbonell, bienvenido.
Muchas
además
gracias.
Es muy joven.
Sí, eso
es. Además, licenciado y doctor en medicina.
Como tiene que ser.
Exacto. O sea, licenciado y doctor en medicina.
Fraude.
Y luego su formación en esa clínica tan buena que es La Paz, en traumatología, y luego ha cogido la rama de columna vertebral y es uno de los expertos que tenemos, pese a su juventud, pues bueno, ya tiene en sus manos muchas columnas ya operadas.
A ver, Rafael, ¿y cuál es la razón? ¿Es la vida moderna? ¿Es que vivimos muchos más años? ¿Es el ordenador? ¿Es el móvil? Porque, evidentemente, todos esos bosquejos de humanos que los ves y con 8 años ya están así, todo el día, algo va a fallar ahí, ¿no?
Las cervicales.
A ver, don Rafael, muy buenos días.
Pues en la época que vivimos, pues como hemos comentado, es una patología muy común y impresiona que en los próximos años pues mucha gente va a estar afectada a esta patología. Y yo creo que influyen varios factores. En primer lugar, los hábitos de vida. Pues muchas personas son un poco más sedentarias, tampoco hacen mucho deporte ni mucho fortalecimiento de la musculatura lumbar y abdominal, y eso lo que hace es que va sobrecargando todas esas estructuras lumbares, y consecuencia pues eso produce dolor y produce compresión nerviosa, que es lo que causan las hernias discales. Entonces al final pues todo eso desencadena una cascada de dolor que el paciente pues no puede vivir con dolor, y al final le afecta su calidad de vida y pues muchas veces tiene que recurrir a una intervención como la que se hace actualmente, la cirugía de columna mínimamente invasiva.
Bueno, ¿y eso cómo es? ¿Qué novedad tiene con respecto a las clásicas? Que bueno, que eran tremendas, claro, porque aparecía la gente con corsés casi de hierro, ¿no?
Y además
porque
con una
había
convalecencia de un mes y medio, 2 meses, fácil,
sí,
¿verdad?
Pues ahora mismo pues se están utilizando técnicas que lo que hacen es que a través de un abordaje, es decir, una incisión muy pequeñita en la piel, podemos llegar a la afectación de la hernia discal y en retirar esa hernia que está comprimiendo, está pinzando el nervio, y de esa manera rápida, segura y sencilla pues conseguimos paliar esa lesión.
¿Y qué técnica, qué es lo que tiene de nuevo esa técnica? Porque eso imagino que era el sueño de todos los médicos que querían intervenir. ¿Qué ha habido de nuevo?
Sí, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora?
Claro, bueno, pues antes...
el avance de la medicina.
Efectivamente, los avances pues nos han llevado a esta situación, y lo que se ha comprobado es que a través de una ventanita muy pequeñita en la columna nosotros podemos acceder al nervio. Eso antiguamente se hacía una incisión muy grande porque se desconocía si estas intervenciones tan pequeñitas realmente podrían mejorar al paciente. Incluso ahora también, a través de esa pequeña ventana que se hace en la columna, se puede llegar a introducir una cámara, que es una endoscopia.
Exacto.
Y a través de esa cámara pues se va mirando a través del endoscopio, y a través de esa zona pues se va liberando.
O sea, que usted opera por televisión.
Exacto.
Claro, es como es como una cámara que se hace en pacientes muy seleccionados que tienen una pequeña hernia fácil de retirar, y en lugar de tener que hacer una herida al paciente, pues se mete una cámara y desde esa cámara pues se va
realizando la intervención. ¿Cuál es el paciente más joven y más viejo que usted ha operado?
El paciente más joven, pues 20 años.
¿20 años? Y tenía una hernia.
¿Por
deportista?
Era deportista, efectivamente. También antes he comentado pues los hábitos de vida sedentaria, pero también, como ustedes conocerán, casos de deportistas como Gonzalo Higuaín, sí, o Diego Costa, que han tenido hernias, y eso también pues se ve favorecido por los sobreesfuerzos, los impactos, actividades que suponen una hiperextensión de la columna, pues eso también favorece las hernias. Y en gente joven, pues como hemos dicho,
el más anciano que usted ha operado.
Y el más anciano pues tendría unos 85 años.
Y salió bien.
Imagino un posoperatorio, ¿no?, bastante más llevadero de lo que nos han contado con estas operaciones. Ha dicho una pequeña hernia.
Una pequeña incisión.
No, pero cuando son hernias pequeñas, ¿verdad?
Sí,
no vale, me imagino, cuando
claro,
ya son
si es una afectación muy grande.
Pero ¿hasta dónde? ¿Cuándo? Porque yo creo que el español, en general, aguanta mucho el dolor de espalda. Pensamos que, bueno, pues que tiene que ser así, que es lo que nos ha tocado, o siempre achacamos, es que no hago deporte, es que estoy mucho rato sentada, etcétera, etcétera. ¿Cuándo hay que acudir al médico para que pueda ser esta operación realizada y bien hecha?
Efectivamente, muchos pacientes esperan a una intervención pues por un poco de desconocimiento, un poco de miedo, ¿qué pasará? ¿Saldré bien de la cirugía? ¿No? Y la idea es decir al paciente que cuando lleva un periodo de unos 5 o 6 meses con dolor, con un tratamiento médico analgésico correcto, y cuando ya le empieza a influir en el día a día, pues yo a estos pacientes sí que les ofrezco la posibilidad de este tipo de intervenciones, porque al final vivir con dolor pues no es vivir, ¿no? Hay que tener una buena calidad de vida. Cuando esa hernia, cuando ese dolor lumbar pues ya es incapacitante, pues es cuando le ofrecemos este tipo de intervenciones.
Don Rafael,
6 meses.
Este periodo que ya va para más de un año, de confinamiento, de achicamiento, de acondroplaseamiento, porque nos están reduciendo ya de una manera acondroplástica. O sea, vamos, si pudiera meternos en una caja, nos metían en una caja. ¿Esto cómo afecta a la columna? ¿Esta situación de estrés que se vive tiene también una traslación física automática o no? ¿O es que la gente empieza a retorcerse?
Desde luego que sí, Federico. Entonces, ahora, como hemos visto, muchas personas están teletrabajando. Ya no salen a la oficina, ahí tienen que coger el coche, moverse, caminar, andar. Entonces, muchas personas están haciendo pues una vida un poco más sedentaria, sentados todo el día, y no ejercitan toda la musculatura abdominal y lumbar que deberían, y eso al final va sobrecargando la columna. Por lo tanto, yo aconsejo a todos los que nos estén escuchando y que están teletrabajando en sus casas, pues que dediquen 20 minutos, media hora, pues a pasear, a moverse, a hacer ejercicios, pues un poquito de estiramiento, de abdominales, aunque suponga un esfuerzo extra, pero a la larga, un poquito de cinta, efectivamente, ejercicios que no sean de impacto, sobre todo. O sea, que
no, y la postura
que
de la
un poquito
cinta, ¿no?
Correr, porque ahora hay una moda de correr, ya. Pero el correr al final es demasiado impacto para el esqueleto axial y no es del todo favorable.
Y estamos hablando rato de los lumbares, pero ¿se puede hacer esta técnica en las dorsales o en las cervicales?
Pues también se pueden hacer, la hernia más común es en la zona lumbar, pero efectivamente también hay hernias cervicales y hernias torácicas, y estas técnicas pues también se pueden hacer en esos segmentos.
Es que además la columna da especial miedo, ¿verdad? Siempre que pensamos en la columna pensamos que pasa la médula ósea.
No, y piensa siempre el fantasma, sí, de la silla de ruedas.
Efectivamente, claro. Eso sigue ahí, ¿no?
Claro.
Me imagino.
Bueno, siempre hay riesgos, pero bueno, al final pues con estas técnicas menos invasivas tiene menos riesgo, pues porque sangra menos, porque hay menos riesgo de infección, porque la recuperación funcional es más rápida, entonces tiene menos riesgo de que lleguemos a esa situación catastrófica.
Enrique quería...
Sí, quería preguntarte, y el problema de las damas jóvenes que llevan tacones y que no se los quitan, eso daña la columna muchísimo, ¿no?
Bueno, al final esos tacones lo que hacen es que favorecen un poco la hiperextensión del tronco. Entonces, bueno, hay que utilizarlo con moderación, siempre, pero bueno, yo creo que en eso, sobre todo lo de los tacones, es más para los pies, que yo no sé hasta qué punto pues el calzado también puede influir en pues la aparición de juanetes o otras patologías.
No, y
de
la
los
columna,
pies.
¿No? Por la pero posición bueno. de...
No, sí, pero algunas se van más rectas con... que no sé
por
cómo
eso,
lo hacen.
Pero tienen toda la musculatura de la espalda en
tú
tensión,
ves a una modelo, ¿no? Y le quitas los tacones y sufre. ¿Eh? O sea, ahí ya están... Es verdad. Están y hay también una costumbre. Hay gente que sabe otra cosa. Efectivamente, un pie así no está pensado el pie para estar así. Y naturalmente... está comprimido, etcétera, ¿no?
Y en cuanto a prevención, ¿ha cambiado mucho la cosa? ¿Cuáles son los deportes que aconsejaría? Ahora que tenemos avalancha de boxeadores, lo que ha dicho, de corredores, ¿todos esos deportes de impacto son malos? ¿Hay que volver al clásico de nadar o caminar? Bueno, caminar también hay gente a la que no le viene del todo bien para la espalda, ¿no?
Oye, y una cosa a propósito de caminar. ¿Qué piensa usted de los bastones estos que se han puesto de moda? No, no, los bastones para ir por el monte, por ejemplo, etcétera.
Que van picando.
Pues bueno, en cuanto a los bastones, pues efectivamente puede ser una ayuda a la marcha y favorece pues toda la dinámica de ese tipo de ejercicio de trekking o de montañismo o de senderismo.
Y simplemente andar. Es que es sorprendente. Le ha dado... Bueno, ahora no está, nos han cercado, nos han encarcelado y tal... Todo. Pero hace 2 años, bueno, era sorprendente, aparecieron un fin de semana 3.000 a subir el Tremedal. Oye, prácticamente todos iban con sus bastones. Y claro, el esfuerzo para las lumbares es infinitamente menor. Claro. Claro, lo vas repartiendo, te vas animando y claro, es todo más dinámico. Y eso es muy reciente, porque yo no recuerdo haber visto a la gente con bastones en Estados Unidos, algo.
En Filomena.
Y ha venido de Alemania, básicamente, pero en los últimos 3 o 4 años.
En Filomena, ¿no? Todo el mundo de repente tenía un equipo de esquí en su casa y unos bastones.
Era sí, pero estos no son esquí, algo... estos son bastones de andar. Bastones de andar que además no son rectos. Tienen
¿Y cuál es el ejercicio recomendado entonces?
Pues lo más importante es tener un abdomen. Bastante tonificado, fuerte, y las lumbares también, o sea, ejercicios de abdominales, y también es muy importante ejercicios de estiramiento como pilates o también natación, ¿vale? Pero todos estos ejercicios tienen que ir dirigidos en función de cada paciente, porque no es lo mismo un paciente que ya está acostumbrado a hacer deporte que un paciente más mayor que no ha hecho mucho deporte a lo largo de su vida y que ya tiene una hernia. Es decir, estos deportes tienen que ir en consonancia con el paciente y siempre, si ya hay una patología, tienen que ir dirigidos pues por un especialista, algún entrenador personal o ejercicios ya destinados pues a tratar esa lesión.
Pero... Perdón.
Nada, no, si va a acabar con los clavos, los típicos clavos que vemos en las radiografías de la gente que se opera de las lumbares.
Claro.
¿Esto acaba con ello?
Efectivamente. Pues bueno, depende de la lesión del paciente. Hay pacientes que tienen una hernia pequeña o una lesión que no es muy grande, en los cuales no hay que poner esos clavos que son tornillos que se colocan a través de las vértebras. Y en esos pacientes no podemos poner nada si no es necesario. Hay otros pacientes que hay que darles una estabilidad, unos tornillos, incluso una cajita entre el cuerpo vertebral, para dar un soporte, un sostén, para que en un futuro no se vuelva a reproducir esa hernia. Es decir, hay que individualizar siempre el tratamiento en función de cada paciente y cada patología.
¿Y qué piensa, doctor, de los masajes? Que muchos dicen que es como la gimnasia pasiva. Si uno no tiene tiempo, no tiene ganas, tiene algún tipo de problema también, no sé, algún tipo de invalidez o de lo que sea... realmente usted aconseja los masajes,
una fisioterapia.
Una fisioterapia frecuente.
Pues Federico, a mí me gusta hacer una rehabilitación activa, es decir, que el paciente alcance una fuerza muscular suficiente para contrarrestar esa patología lumbar o cervical con un buen tono muscular, es decir, que el paciente se esfuerce y adquiera esos hábitos de pues estiramientos, hacer un poco de paseo por la calle, al parque, salir un par de días pues a hacer un poco de trekking, como hemos comentado, sí. Nadar, hacer un poco de pilates o yoga, que también el yoga ahora está muy de moda. Es decir, es mejor una rehabilitación, una fisioterapia activa antes que los masajes. Aunque...
Pero ¿y después, o sea, una vez que ya ha conseguido que esa columna, que era una piltrafa, ahora ya es una columna, Por lo que usted va al masajista, usted tiene masajista.
¿Tiene fisio?
Pues tengo un amigo que es fisio, sí. Y que también de vez en cuando pues acudo a él para que me trate algún dolor.
¿Y de qué padece? A ver.
Pero suelen ser contracturas musculares, es decir, no es ninguna lesión.
Eso es de tensión.
Pero eso sí, pues muchas veces pues por las posturas que adoptamos
al operar.
Sí. O también pues al hacer deporte utilizamos más pesas o más fuerza indebida y se te pueden producir contracturas musculares, y eso sí que el fisio hasta con masaje pues sí que
¿cuántas horas puede estar operando seguidas?
¿Cuántas horas? Pues es una buena pregunta.
Por ejemplo, en Filomena.
En Filomena, claro, efectivamente.
Como urgencia de trauma.
Hubo un mayor número de pacientes que tuvieron fracturas, pues por caídas, resbalones, sí. Y entonces en esa época sí que se incrementaron las intervenciones en traumatología. Habitualmente estamos en un horario de mañana o de tarde, operando
usted,
en quirófano.
¿Cuántas horas en una operación?
Pues lo máximo que he estado, pues han podido ser 5 horas.
Pues
operando.
Claro, 5 horas, ¿cómo sí. Van a tener 5 contracturas?
5 o 6 horas, sí.
5 horas en extrema tensión, claro.
Sí, sí. A veces, si la cirugía dura mucho tiempo, salimos un rato para pues descansar un poco, comer algo.
No
fuman. Claro, al final, no.
No salen a fumar. No. Es que antiguamente el ejercicio era salir a fumar.
Claro.
Antes se salía, se andaba, se ligaba.
Pero luego se tenían que volver a lavar, ¿eh?
Claro.
Ah, eso sí, sobre todo en esta empresa.
¿Y dónde podemos consultar si creemos que somos candidatos a que nos intervengan de esta manera?
Sobre todo, ¿cómo se quita el miedo?
Claro.
El miedo a la intervención.
Pues el miedo de la intervención se quita también sabiendo y conociendo estas intervenciones y conociendo los nuevos métodos que hay para que el paciente pues esté tranquilo y esté seguro de que todo va a salir bien. Y bueno, estas intervenciones las realizamos en el Hospital Virgen del Mar de Madrid, que es el Hospital de Sanitas, que está pues al lado de Alberto Alcocer, uh-huh. Y también en el Hospital Universitario de la Princesa, donde también trabajo. O sea, que todos los pacientes que tengan algún problema de este tipo de columna, tanto cervical, dorsal o lumbar, pues...
Que los opese.
Pues doctor Carbonell, tiene
una trauma.
Urgencia. ¿Cuántos años llevas trabajando? Es que parece tan joven.
Pues realicé la residencia en La Paz en el 2013, empecé, después de realizar el MIR, que ayer fue el examen de este año.
Para 7.000 plazas.
Efectivamente. Y después hice la residencia en La Paz, que son 5 años, y llevo 3 años ejerciendo ya como especialista en traumatología. Tema de la columna.
¿Qué vocación hay que tener para estudiar medicina?
Y sobre todo traumatología, ¿verdad? Que bueno, pinchar en hueso.
A mí me parece fascinante eso de que entre los huesos te puedan meter al tal, quitarte esas almohadillas que lo sé, que te deje de doler.
No, y sobre todo el verlo.
¿No le han dejado alguna herencia o algo a alguna señora millonaria que usted le quitó el dolor? Y dice, mira, los últimos años han sido gracias al doctor Carbonell, le voy a dejar una villa. O al menos,
ya me gustaría.
Unas acciones.
Ya no nos quieren, ¿verdad? Los médicos como
antes.
Lo hemos estado hablando antes. Ya sí. No. Ahora ya eres un número más. No, he ido al médico.
Sí. Pero tú te acuerdas del que te cura.
Hombre.
Eso siempre. Bueno, pues muchas gracias, don Rafael Carbonell, y nada, que sean muchas décadas.
Que le veamos poco, pero que le veamos aquí cuando tenga que ser.
No, aquí mucho. Y fuera,
bueno,
pues
si quieres un día a ver una intervención, te invito a verla.
Todas invitadas, por supuesto.
Bueno, ella.
Yo encantada.
Vamos a ver si conseguimos que se haga médico. Vamos a ver si conseguimos que se haga médico.
Bueno, con la competencia que hay, pues no es buena ni nada.
Forense, quiere ser forense.
Que tener mucho talento para ser
forense,
médico.
Forense.
Bueno, nosotros hacemos una pausa, tomamos Divecol Forte, combatimos de esta manera tan sencilla el colesterol, 2 cápsulas antes de meternos en la cama.
Medio vasito de agua, tampoco hay que pasarse de agua, que luego uno se tiene que levantar por la noche, coges mala postura en el segundo sueño.
y compensamos mal durante el día. Y un poquito de caminar, como ha dicho el doctor Carbonell. Pausa y a la vuelta torrijas, ¿ves?
Si es eso
que, es que compensamos salud con...
Salud, no con, salud con alegría vital.
Para celebrarlo.
Si no tienes alegría en la vida...
El doctor
para...
Carbonell, torrijas.
Eso es. Pero a que al doctor Carbonell le gustan las
Hombre,
torrijas.
Por supuesto. Y ahora en época de Semana Santa, pues más todavía.
Pero no hay que engordar, que es malo para la
Hay que aprovechar con moderación, siempre.
Pero, claro. La torrija no hace daño.
A la columna todo le hace daño. Pausa.
¿Cómo te das cuenta? O sea, es una dictadura total. Sí. Menos mal que yo sé que las virtudes que predican no las ejercen. Si no,
esto una autocracia,
sería...
que no es lo mismo.
Ya, vale.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.